transformación. Ponía en la publicidad transformación de cuerpo, palabra y mente. En realidad, bueno, lo que puntualicé el primer día es como se trata de la transformación de la conciencia, ¿no? A través de los pensamientos, de las palabras y de las acciones, ¿no? Lo que realmente importa en el budismo, o sea, si emprendemos un camino budista, pues estamos comprometiéndonos al proceso de transformación completa, radical, de nuestra conciencia, ¿no? Es que la raíz de toda nuestra experiencia, ¿no? O sea, sin conciencia no tenemos experiencia. Y es la transformación de la mente corazón no iluminada, la mente corazón mundana o sansárica, ¿no? Que va dando vueltas a los mismos patrones, los mismos hábitos, las mismas tendencias, los mismos, ¿cómo se llama?, formaciones kármicas, sanskaras. Esta mente, una mente iluminada, ¿sí? Entonces, todas las prácticas y enseñanzas, pues, nos ayudan a realizar este cambio, esta transformación. Entonces, no practicamos la ética budista para ser buenos, sino para liberar la mente. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, voy a entrar en el tema que es la comunicación. Quiero hablar bastante de esto hoy, pero primero quería como volver un poco a contextualizar, ¿no? Igual profundizar un poquito en este proceso de cambio. ¿Por qué, visto desde la óptica budista, la óptica del Buda, ¿no? Tenemos que cambiar si queremos liberarnos del sufrimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que transformar? Y bueno, poniéndolo muy sencillo, básicamente tenemos que deshacernos de una mala interpretación de nuestra experiencia, una interpretación tan fundamental, tan arraigada, que ni siquiera nos damos cuenta de que es una mala interpretación de nuestra experiencia, que esa mala interpretación de nuestra experiencia se llama yo. Se llama pues mi identidad egoica, ¿no? Un yo básicamente que pues vive y tiene experiencias, pero no cambia mucho, o sea, se queda más o menos así, ¿no? Como va igual adquiriendo experiencias, un poco lo que dije el otro día, pero en el fondo pues esa idea de un yo fijo, ¿no? Y además de ser un yo fijo, es un yo separado de los demás, separado de lo demás. Entonces, nuestra experiencia la interpretamos, nuestra conciencia la interpreta como un yo y los demás, ¿no? Una separación. Y ahí es donde constantemente y profundamente nos equivocamos, ¿sí? Y nos trae mucho sufrimiento esta idea de separación, esta experiencia que interpretamos como seres separados, nos crea mucha aflicción, mucho dolor. Porque si tú te planteas como un yo y los demás, el mundo es muy grande y tú eres muy, muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, inevitablemente, surge un miedo enorme, ¿no? Porque hay tanto peligro, ¿no? O sea, si si nos queremos defender de este mundo inmenso, lleno de peligros, vamos a tener muchísimo miedo, vamos a sentir un miedo constante. Es lo que, en el fondo, es lo que ocurre, ¿no? En el fondo de nuestra experiencia existen muchos miedos. Igual, a veces podemos pensar, bueno, yo no tengo una idea tan fuerte de yo, ¿no? O sea, yo soy amigo de mucha gente. Y estaba pensando, pues igual podríamos hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Podríamos pensar, vale, pues alguien hoy, ahora, yo, por ejemplo, digo a alguien aquí, tú no has hecho tú no hiciste ayer tu tarea. Estoy como, ¿cómo se llama? Denunciándote públicamente, injustamente, porque sí que la hiciste ayer. ¿Cómo te sentirías? Yo creo que no. O alguien, o sea, preparas una sopa y a nadie le gusta. ¿Cómo te sentirías? ¿No? O sea, yo estoy dando esta charla y pueden surgir, bueno, espero que sea tan buena como la de Damakirti anteayer, o mejor. ¿Qué está ocurriendo, no? Es como me estoy, en este caso, ¿quién es el que se ofende si a nadie le gusta tu sopa? ¿Quién es o qué es el que se molesta o se enfada si alguien te denuncia o te insulta, ¿no? Es el ego, claro. Es esta parte nuestra que se defiende, que se parapatea, ¿no? Que se siente en constante peligro frente a las muchísimas situaciones desconocidas, las muchísimas personas peligrosas que pueden ponerse en nuestro camino. Entonces, en el fondo, la transformación a la que se refiere en el budismo es darse cuenta que en realidad este yo es una ficción, ¿no? O sea, antes de darnos cuenta de eso, yo puedo decirlo, pero a nadie, en realidad podemos creerlo aquí, pero en el fondo te insulto y seguirás con el mismo la misma reacción. Incluso querrás probablemente vengarte de mí, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo? ¿No? Entonces es como un reconocimiento, un darse cuenta muchísimo más profundo, ¿no? Y es un proceso, ¿sí? Tenemos que crear las condiciones en la conciencia para que realmente, verdaderamente, podamos darnos cuenta de que estamos viviendo una ficción, ¿no? Estamos creando momento tras momento, cada momento del día y de noche, estamos perpetuando, estamos recreando, reproduciendo esta ficción del yo, una construcción ficticia del yo. ¿Y en qué consiste este proceso? Pues si no, realmente no se puede hacer de un momento a otro. Pues el proceso podría ser, pues continuaremos con esta idea del yo, pero igual podemos ir cociéndolo, ¿no? Un Dhammachari muy experimentado que se llama Surata siempre decía, hay que cocer el yo. Se está cociendo, se está ablandeciendo este yo. O sea, hay este yo rígido que es muy frágil, ¿no? Pues este yo hay que como ir hablan diciendo, hay que ir, sí, como disolviendo las barreras, ¿no? Entre tú y los demás. Y bueno, la ética budista se trata de eso, ¿no? De ir como haciendo más permeables estos muros, estas divisiones, separaciones que ponemos entre uno mismo y los demás. Dhammakirti hace un par de días habló de la práctica de la generosidad, ¿no? Y es una práctica claramente en la que claramente estamos como intentando romper esta ruptura, esta separación entre yo y el otro, ¿no? Como soltando lo que es mío, lo que yo que me considero yo, ¿no? Soltando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues damos, somos generosos porque hay necesidades externas a las que podemos responder. No damos porque nos favorece, bueno, sí, pero si damos porque nos favorece espiritualmente, no es como una generosidad como completa, ¿no? Damos, respondemos a una situación externa, ¿no? Y así como es una generosidad más genuina. Entonces, como os he dicho, hoy nos vamos a enfocar en la comunicación. La comunicación en el budismo es, bueno, le damos mucha importancia. Cuando hacemos esto, estamos como en el saludo a las tres joyas, estamos como conectando con los tres focos de nuestro ser, el cuerpo, el habla y la mente, ¿no? En la serie de 10 preceptos, hay una serie de 5, pero hay también una serie de 10, ya saben, seguramente. Son 4 preceptos dedicados al habla, ¿no? Que nos puede dar una idea de lo importante que es el habla, la comunicación en la práctica budista, en este proceso de transformación. ¿Por qué? Pues se puede hacer mucho daño con las palabras, ¿no? Puedes destrozar la vida de una persona, de muchas personas. O sea, es con el habla que puedes incluso, puedes crear las condiciones para una guerra, ¿no? Puedes crear con tus palabras tanta discordia, tanta, ¿cómo se llama?, tanto odio, como hablando mal por aquí y por allá, que pues de ahí empiezan las peleas, los conflictos, las tensiones, y es así como empiezan pues las guerras, ¿no? Entonces es un arma muy potente, ¿no? Y también puede ser una herramienta muy muy positiva para crear comunidad. O sea, nuestra comunidad Triratna, cualquier sangha, cualquier sociedad, se basa en la comunicación, una comunicación positiva. Además, es un puente. El habla es un puente entre el interior y el exterior, ¿sí? Es un puente entre la mente y la acción, ¿sí? Muchas veces, o sea, una idea tiene que pasar, tiene que comunicarse a través del habla, a través de la, para que se realice, para que se ponga en para que se materializa. ¿Sí? Y por supuesto es un puente entre uno mismo y los demás, ¿no? Entonces tiene el potencial de ayudarnos a romper esta barrera entre el yo y el mundo. Entonces, quiero leer algo del Canon Pali. Es parte de un sutta de Majjhima Nikaya. En este textito, pues, habla el Buda a un brahmin que se llama Yanusoni. Y dice, cómo comunica un discípulo del Buda, ¿sí? Un discípulo suyo, ¿vale? Entonces voy a leerlo y vamos a explorar lo que dice, ¿no? Las cualidades que resalta en este texto. Dice: dejando las palabras mentirosas, se mantiene distante de la falsedad. Habla la verdad sin dobleces, es creíble y digno de confianza. Nunca quiebra su palabra. Dejando la difamación y calumnia, se mantiene distante de la embustería. Lo que escucha aquí no lo repite en otro lugar, para no causar riñas con la gente de aquí. Y lo que escucha en otro lugar no lo repite aquí, para no causar riñas con la gente de ahí. Así vive él, como el reconciliador de aquellos que están divididos, animando a los que viven en amistad, hacedor y amante de la paz, apasionado por la causa de la paz. Sus palabras son siempre pacíficas. Dejando la rudeza de hablar, se mantiene distante del lenguaje violento. Cada una de sus palabras es intachable, agradable, encantadora, que toca el corazón y es cortés. La gente ama su forma de hablar y se complace en ella. Dejando las charlas frívolas, se mantiene distante de las vanas conversaciones. Sus palabras son siempre correctas, acordes a los hechos y llenas de significado. Versan solo sobre el Dhamma y disciplina. Habla siempre a tiempo justo, y sus palabras son dignas de ser escuchadas. Llegan al corazón, son ilustrativas, claramente escogidas y siempre tocan el punto. Qué bonito. Qué bonito. Entonces, he aquí una lista de las cinco cualidades que de las que habla el Buda. La primera no es nada extraño, ¿no? Ya que desde pequeños siempre nos han dicho: no hay que mentir, hay que decir la verdad, ¿no? Seguramente todas las tradiciones espirituales, pues se valora la veracidad, ¿no? Interesante esto, habla veraz, la conexión con la integración. Quiero también un poco conectar algunas cosas de aquí con este sistema de práctica que hemos ido un poco resaltando, ¿no? ¿Por qué el habla veraz, la verdad, qué conexión podría tener con el proceso de integración de un ser? ¿Cómo cuál podría ser la conexión? Thank you. te aleja de... Yo estoy pensando en un ejemplo, ¿no? Como, vale, pasa algo, ¿no? Que se estás contando una situación, una anécdota a alguien, ¿no? ¿Vale? Y notas, bueno, que estás contando, estás con ciertos, y estás en otra situación con otra gente. Y yo noto que muchas veces no digo exactamente lo mismo aquí como allá. ¿Sí? Es interesante eso, ¿no? Y hay algo bueno en eso, ¿no? Es como, claro, la comunicación se tiene que adaptar a los interlocutores que tienes delante, ¿no? O sea, eso. Pero yo creo que también, bueno, sé que también hay un punto que es como en mí, que yo quiero como adaptar la verdad para complacer, ¿no? Y ahí pues hay como una falta de verdad, de autenticidad, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces es como esa adaptación a tus interlocutores, una parte sana, que es como responder espontáneamente a los que están ahí, y otra parte es como de alguna manera igual sutil, quieres como quedar bien, ¿no? O quedar bien, o incluso manipular. En los peores casos, pues, uno puede manipular, ¿no? O sea, hablar, no como decir falsedades directamente, pues, pero también sí, ¿eh? Sí, o por ejemplo, omitir algunas cosas que, pues, sabes que les van a saber mal, ¿no? Entonces es como este terreno, es como ser una persona como fragmentada, ¿no? Un poco dividida, ¿no? No ser, tener una entereza completa, ¿no? Alguien con una entereza completa responde a la situación, pero es capaz de mantener su base en la verdad, ¿no? Y es una cualidad admirable, ¿no? Yo he conocido a gente así. Y es una cualidad difícil de cultivar y admirable a cuando uno está en contacto, ¿no? con eso. Entonces me parece muy interesante la conexión que puede haber, o sea, la cultivación, el cultivo de la integración a través de una práctica de habla veraz, ¿no? De realmente intentar mantener tu centro, ¿no? Y decir lo que realmente opinas, lo que realmente has visto que ha pasado, ¿no? Y es inevitable, ¿no? Como el ego, a lo que me he referido ahora, que siente tanto peligro, está con miedo, ¿qué quiere hacer? Quiere agradar, quiere complacer, quiere caer bien, quiere que le aprecien, quiere que le amen, quiere que le respeten, ¿no? Y todo eso, pues, incluso queremos como que alguien nos, no sé, queremos seducir, ¿no? Entonces, a veces seducir, decir la verdad, es el opuesto de lo que va a ser. Porque si dices la verdad, algunas veces, pues, no vas a seducir para nada. A veces la verdad no es nada atractiva, ¿no? Entonces, sí, también el habla veraz está conectada con la valentía, ¿no? Con el valor de realmente cultivar el coraje, de la energía, ¿no? En uno mismo para seguir con la determinación de decir la verdad, ¿no? Es como si nos falta energía, si nos falta valor, pues podemos dar unas, ¿cómo se llaman? bandazos, ¿no? De hecho, bien, se puede decir mucho sobre el habla falsa. Vamos a pasar al segundo, que es el habla, bueno, ya habéis visto, ¿no? Es el aspecto negativo y el aspecto positivo, ¿no? Sí, tienes razón. Ah, muy bien. Sí, tendría que haber puesto eso aquí. Sí, sí. Sí, sí. Habla difamatoria y calumniosa y habla armoniosa, amante de la paz. Voy a repetir lo que dijo el Buda al respecto. Dejando la difamación y calumnia, se mantiene distante de la embustería. Lo que escucha aquí no lo repite en otro lugar, para no causar riñas con la gente de aquí. Lo que escucha en otro lugar no lo repite aquí, para no causar riñas en la gente de allí. Eso me gusta mucho. Así vive él como el reconciliador de aquellos que están divididos, animando a los que viven en amistad, hacedor y amante de la paz, apasionado por la causa de la paz. Sus palabras son siempre pacíficas. Entonces, sí, también, es fácil, alguien critica a un conocido tuyo con el que tú tienes dificultades, digamos, ¿no? Es muy difícil no decir, sí, sí, estoy de acuerdo, sí, tienes razón, ¿no? Es como, por un lado, quieres un poco sacar tu mala voluntad con esta persona, y por otro lado, al mismo tiempo, matas dos pájaros de un tiro, porque estás como creando como... Es una armonía falsa, ¿no? Pero es como una conexión que necesita esta otra persona, ¿no? Sí, todos ahí. Si todos lo hemos hecho, lo hacemos, ¿no? Y además, es fácil haber escuchado aquí decir algo que con el que estás de acuerdo igual, ¿sí? Y lo dices a otra persona, ¿no? Que es una crítica. Y así, pues, se crean divisiones. Igual no son muy muy allá, pero es como una tendencia, ¿no? Es como, claro, de estas divisiones se puede crear un conflicto, ¿no? Y qué difícil es a veces como escuchar un regocijo de alguien y repetírselo a otra persona o a la misma persona, ¿no? Y es lo que realmente deberíamos hacer, ¿no? Porque así creamos armonía. O sea, las críticas las callamos. Si las escuchamos, dejarlas ahí y no repetirlas, ¿sí? Pero en cambio los regocijos, pues sí que los repetimos, los podemos, como porque siembran armonía, siembran felicidad, ¿no? Y la sangha se basa en eso, ¿no? En el aprecio mutuo, ¿no? Y se destruye con las críticas, ¿sí? Es algo muy sencillo, conceptualmente, y sumamente complicado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado como regocijarnos o repetir un regocijo de alguien que igual a ti no te cae muy bien, ¿no? Porque supongo que es lo mismo, ¿no? Es el ego. Estamos intentando constantemente como... Sí. Estás constantemente intentando como reafirmarte, pues a contraposición de otra persona, ¿no? A veces, a mí, por ejemplo, las personas muy brillantes o muy que tienen como te irradian con su sus talentos. A veces como me siento en peligro, ¿no? Como que mi ego me veo como así en frente a sus, ¿no? su grandeza, ¿no? Es una pena, porque regocijarme en lo que yo pueda aprender tal vez de estas personas, ¿no? Bueno, qué bueno sería si a esta persona con la que estás hablando, de una tercera persona, ¿no? Que conoces muy bien, y entre ellos tienen un conflicto, un problema. Qué bien sería si pudiéramos como decir unas palabras para sembrar armonía entre ellos, ¿no? Qué bonito. Las pocas veces que nos pasa, pues es como nos hace sentir tan bien, ¿no? Yo creo que requiere como una visión, una afinidad con la vida, ¿no? Es como, es vida eso. O sea, la crítica por aquí es como, es muerte, ¿no? Es como, es feo, es... Si no tenemos la perspectiva de... Es muy difícil.
Aprovechar el cariño que tiene esta persona para poder hablar bien de la otra y agradecer a la otra también, conseguir primero una relación positiva entre tú y la otra persona. Entonces ya empiezas a meter palabras bonitas sobre aquello. Entonces, a esta persona ya que te, si te tiene afecto, pues contigo ya es igual, es a echarlo. Si este lo dice, pues, quizás es demasiado mal.
Sí, yo creo que...
Es más bien la dificultad lo que nos, aleja del intento de intentar.
Pero es curioso el poder de unas pocas palabras, ¿no? De como, bueno, pero esta persona me dijo que te apreciaba mucho tu inteligencia o tu generosidad, y esa persona que estaba criticando al otro, de repente, pues... cambia, ¿no?
Yo creo que también hay como una... O sea, en cada ocasión de esta situación, podemos reafirmarnos como individuos o no. Si es no, de alguna manera es como entrar en la dimensión como de necesidad de ser aceptado por el grupo, de pensamiento internacional, de estar bien adaptado a la opinión, etc.
Sí.
Porque lo contrario supone, es un acto de coraje, es decir, mira, yo no lo veo así. De hecho, no me siento bien oyendo lo que estoy viendo.
Sí.
Y eso supone, ¡guau! ¿No? El otro incluso pensaba, se nota que pensaba que tú ibas a... Pero tú de repente le cortas, entonces tu amigo resulta que se retira, ¿sabes? Es un acto de coraje, ¿eh? El ser un individuo.
Sí, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Y cuanto más coraje se requiere si esta persona con la que estás hablando es tu jefe, o tiene poder sobre ti, ¿no?
Cuando no dices nada, es individual. Cuando dices algo, es de la comunidad. Porque si no dices nada, es porque te quieres guardar lo que tienes. La amistad con este, la amistad con otro, no tener ningún problema, no mancharte, eso es individual. Cuando lo dices... es porque es un intento de unir. Eso es de comunidad. Es justo lo que es. La individualidad es el ego que deja abrir la boca.
Depende. Voy a hacer un pedido porque creo que
si no, Amalamate no va a poder dar la charla en menos de una hora. Entonces, todas las preguntas son muy interesantes, pero no, en este momento no estamos en un grupo de debate.
No, pero yo he abierto un poco a... No, 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 yo creo que sí.
He hecho de policía mala.
Yo policía buena. Pues seguimos con la con el habla violenta, ruda, rudeza de hablar, tacos, todo eso. Como un pedo crean un ambiente desagradable, ¿no? Es como un taco y igual no... O sea, es como... Uy. Ah, perdona.
No, porque lo relacionas, o sea, la parte 2 con emoción positiva, ¿no? Lo relacionamos con...
Bueno, no es así de tan... Pero sí, sí podría, sí, de verdad, es, puede relacionarse con la emoción positiva, porque tienes una... Eres amante de la paz. Y de la armonía, ¿no? Y tienes una visión muy positiva de la vida, ¿no? De poder como sembrar amistad, concordia, incluso pese a igual te va a afectar de forma perjudicial, incluso podría ser, ¿no? En el caso del jefe o del amigo que luego se quiere alejar de ti. Bueno, seguimos con la charla. Hola. Sí, dame que eres consciente de que pues eso luego...
No tengo tanto espacio en el disco duro.
Ah, vale, vale. Vale, voy a hablar rápido. Entonces, ¿de dónde sale la tercera... el habla violenta? Sale de una emoción igual podría ser de frustración, puede ser de enfado, de rabia momentánea, puede ser como un sale de un estado burdo, ¿no? Cuando yo digo jolines, ojo, ¿no? Es como hay un momento de agresión, ¿no? Las groserías salen de ahí, de un estado poco poco claro. Pensamos, por ejemplo, en un ejemplo extremo. Entro en un pub en Londres y por todas partes están diciendo eso, el otro, están como muchas groserías, muchos tacos, muchas palabras. Y claro, el estado mental que predomina no es de amor, de claridad, de luz, de frustración igual porque en casa van mal las cosas. O sea, es como sacamos las frustraciones con estos tacos, ¿no? Entonces, si podemos como trocar habla amable, afable, cortés... por habla violenta, habla, o sea, si podemos trabajar en este aspecto como haciendo un esfuerzo, igual es como forma parte de nuestra personalidad. Yo recuerdo, sí, hace igual 20 años, sí, decía tacos, ¿no? De vez en cuando, porque era como cool, ¿no? Es como, claro, eres uno más, eres uno del grupo, ¿no? Es como una manera de como... estar al mismo nivel, ¿no? Y a veces es difícil pues dejar de hacerlo porque en cierto sentido es como una muerte espiritual, es como una, te sientes, ay, qué aburrido, ¿no? Es como falta color en mi vocabulario, ¿no? Falta por lo menos si dices joder, es como hay mucha emoción, hay mucha intensidad, ¿no? Entonces estamos como dejando esa intensidad, ¿no? Esa, ya que sea una intensidad negativa, ¿no? Y cuesta mucho. De hecho, Bueno, pasa un poco lo mismo con el habla frívola, igual incluso más, ¿no? Como a todos seguramente nos gusta el habla como, no sé, ligera, ¿no? Como super, un poco superficial, incluso es bueno, ¿eh? Sí, la cháchara, el chismorreo y todo eso, ¿no? Antes de pasar, aquí quería contaros una anécdota que tiene más que ver con el habla amable. En el precepto positivo se dice, con palabras amables y afables purifico mi habla. Creo que es así. Con palabras amables y afables purifico mi habla. Y creo que tiene que ver con eso, pero estaba hablando con una amiga que me regañaba porque a mí, como te dije el otro día, a mí me gusta mucho el debate, me gustan los argumentos. Antes muchísimo más, siempre me metía como mis opiniones y tal y cual. Y entonces a esta amiga siempre le encuentro pegas a lo que dice, ¿no? Porque quiero como quiero debatir, ¿sí? Y ella una vez me dijo, es que es tan frustrante hablar contigo, es que lo que yo realmente busco es apoyo, es respaldo, no quiero como debatir cada punto, ¿no? Es como quiero, entonces me di cuenta de que en mí me faltaba con ella en muchas ocasiones como un deseo de conectar de forma más de corazón, ¿no? Quería como debate, quería como las ideas y como ir y eso. Y lo que realmente ella esperaba de mí, quería que yo comparta con ella, era como algo como más de corazón, como escucharla y respaldarla emocionalmente, ¿no? Entonces era, pues, en cierto sentido me pedía que yo fuera más allá de las palabras, ¿no? Y que conectara más con la emoción que está debajo, ¿no? O sea, con su necesidad emocional. Se habla de mucho de eso en la comunicación no violenta, ¿no? Es no quedarte en la superficie de la comunicación, lo que se está diciendo, porque es lo que se está diciendo igual no es realmente lo que la persona está queriendo transmitir, lo que la necesidad que tiene la persona, ¿no? En el fondo. Me explico, ¿sí?
Es como tratar de entender la situación, la persona,
los momentos, sí, es como ver la persona, no es como quedar en la discusión, ¿no? Como una tertulia con los políticos y los periodistas, ¿no? Es como conectar de corazón a corazón, ¿no? Y entonces, ¿cómo tiene que ver? Tiene algo que ver con habla amable, afable, porque tiene que ver con, bueno, tiene que ver con atención consciente, de ser consciente de todo lo que tú dices, Santi, de toda la situación de la conversación, ¿no? Del encuentro entre dos personas. Lo que quería comentar. Pasamos al habla frívola, superficial, chismorreo, etcétera, etcétera. Rompe el hielo a veces, ¿no? Si somos totalmente desconocidos, como un poco de chiste, de broma, es muy bueno, ¿no? Es muy. Lo que pasa, claro, seguramente conocemos a personas que solo habla a este nivel, ¿no? Incluso igual nosotros mismos, no lo sé. Pero, cansa muchísimo, ¿no? Estar con estas personas, como que sientes que nunca puedes llegar a más profundidad, nunca puedes compartir algo más, con más sentido, ¿no? Y es muy, muy doloroso. Acaba siendo súper, súper doloroso, ¿no? Entonces, como, claro, es nuestro reto es intentar siempre hablar pues con sentido, ¿no? Hablar útil, de forma útil, hablar lo que la otra persona puede, le puede servir, ¿no? Le puede ser útil espiritualmente, ¿no? Estaba pensando cómo, porque yo creo que algunas personas y alguna, igual todos en determinadas situaciones, nos cuesta mucho hablar de esta manera, con esta atención, esta profundidad. Estaba pensando, pues igual lo que tiene que ver con la reflexión, con pasar tiempo solo y pasar tiempo realmente elucubrando las cosas, ¿no? Realmente digiriendo nuestras experiencias. Lo que prima hoy día es actividad, es energía, es como una, un sinfín de actividades, y nos cuesta crear espacio y buscar tiempo para reflexionar, para realmente saber lo que opinamos, saber lo que pensamos sobre determinadas cosas. Y creo que es una precondición para que podamos hablar útilmente, para que podamos hablar con significado, para que podamos realmente expresar nuestras opiniones y no las del país o del Levante o de los periodistas, ¿verdad? Entonces, pasar tiempo solo y reflexionar. Una vez alguien, no sé quién fue, preguntó a Bhante, ¿cuál es el secreto de tu, la cosa más importante para que hayas hecho progreso espiritual? Y la respuesta fue, pues, reflexiono sobre mi experiencia. Reflexiono sobre mis experiencias, ¿no? O sea, asimilo, digiero, absorbo lo que me ha pasado, ¿no? Lo que me está pasando. Y yo creo que no lo hacemos. Yo, o sea, llego a un retiro esto y tengo como una acumulación de experiencias que poco a poco voy digiriendo, ¿no? A lo largo del retiro, ¿no? Vale. ¿Qué más quería decir? Sí, algo tiene que ver con aquí, he puesto, pensado en la exageración y en la, sí, estamos contando algo que nos ha sucedido y podemos exagerar, ¿no? Podemos como para darle color, darle poesía incluso, ¿no? Ay, en vez de 50 personas, había 150, ¿no? Sí, un poco lo que, no sé, igual el jabalí, la víbora realmente era así.
Creo que era más grande.
Pero lo que siempre me ha llamado la atención con Sangrachita es que es como casi que es agua fiestas, ¿no? Porque dice, parece como, es muy soso lo que dice a veces, ¿no? Pero me da mucha confianza a la vez, ¿no? Es como, ah, vale, me ayuda como a bajar de nivel, ¿no? De estar tan en la superficie, sino, pum, dice algo, sabes qué es lo que realmente opinas, sabes lo que realmente ha ocurrido. Sí. Y creo que esta tendencia a la exageración es parte del habla frívola, ¿no? Es como exageramos porque queremos crear un efecto. No queremos decir la verdad, sino queremos ser actores. O sea, tener un público y claro, y es divertido, ¿no? Y es, sí, igual hay un, no sé, hay un momento en que no es nada mal, pero si es un hábito, igual tenemos que verlo, ¿no? También, con respecto al habla frívola, creo que otro aspecto es sacar conclusiones generalizadas en una situación donde no tienes todos los hechos, ¿sí? Es querer llegar a una conclusión precoz, ¿no? Y no, para no estar en la incertidumbre, para no estar en la inseguridad de, no sé exactamente lo que ha pasado, lo que, ¿no? Quiero sacar una conclusión y, vale, está bien, no está bien, o blanco y negro, ¿no? Y es como el miedo a la sutileza de la vida, ¿no? El miedo a los grises, a los tonos más sutiles, ¿no? Entonces, la capacidad de quedarse en la duda, creo que también puede formar parte de esta, este aspecto, ¿no? Y finalmente, con este apartado, creo que, pues, lo que dice el Buda, ¿no? Es hablar del Dhamma, hablar de la verdad, no en el sentido de ponerse en un, donde se van los curas a pregonar, púlpito, no está, no ponerse en un púlpito y pregonar la incondicionalidad, la, el praticha sambupada a cuatro vientos, sino como un poco buscar la... Igual no es una cuestión de hablar, ¿no? Sino de un poco lo que creo que tú decías, ¿no? De ejemplificar, de practicar los preceptos. Igual eso es la comunicación, como no ha, o sea, son muy pesados los que siempre dicen, ah, pues es que todo es impermanente, ¿no? Es como, eso es habla frívola, yo creo, ¿no? Es como una generalización, es como machacar, es como aporrearte con las enseñanzas del Buda, ¿no? O sea, o atención consciente, por favor, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho eso en el centro? Eso es como mal, es como una manera muy borde. Sí, es verdad, sí. Sí, sí, depende de la situación, ¿no? Depende, puede ser muy, muy, muy útil, ¿no? Pero sí, es como sacarlo como lemas, ¿no? Como eslóganes. Sí. Vale, pasamos al último aspecto y luego acabamos. Entonces, muy interesante. Podemos hablar, podemos tener algo a decir que es verdad. Podemos tener algo a decir que es verdad y amable y lleno de significado, pero si lo hablamos fuera de lugar, no es una comunicación hábil, ¿no? O sea, que buscar el momento adecuado, ¿no? Que requiere una cierta sabiduría. A mí, a veces, estoy en el centro budista, estoy a punto de entrar a una clase, ¿no? Con libros y alguien viene y me suelta, no sé, una pregunta existencial, ¿no? Igual es como, es muy importante, ¿no? Como, pero no es el momento que no, que tengo que, ¿no? Es como, es responder, es ser, ¿cómo se llama? Cortés y considerado, ¿no? Y con un poco de sabiduría, saber cuál es el momento apropiado para decir lo que tienes que decir. Bante ha dicho que, pues, a veces con sus discípulos, que a veces puede esperar 20 años, tiene algo que decir a alguien, a un amigo, pero tiene que esperar 20 años para que la persona pueda realmente escuchar lo que dice, ¿no? Entonces, es tener mucha paciencia, ¿no? O sea, tenemos algo que decir a esta persona porque le va a ayudar y ¡pum! Y destrozas su confianza y, ¿no? Es como, vale, es verdad, puede ayudar, pero ¿es el momento? Es una pregunta muy importante, ¿no? Que hacerse antes de soltar una comunicación, sobre todo es algo, si es algo difícil de recibir. Entonces, todo eso nos puede parecer, oh, Dios mío, ya no voy a decir tacos, ya nada más chistes, habla frívola a la que estoy tan apegado. Incluso, bueno, chismorrear y hablar un poco mal de alguien para desfogarme. ¡Ay, qué aburrido, ¿no? Que mi vida se va a hacer una, no sé, habrá un silencio conventual, ¿no? Como... Pero la buena noticia es que sí que, pues igual, hay que pasar por esa etapa, ¿no? Como la etapa de aprender un idioma, la gramática, ¿no? Aprender lo básico, ¿no? Aprender a la comunicación hábil, ¿no? ¿Cuáles son las pautas para realmente poder hablar de esa forma creativa y positiva, ¿no? Y si normalmente nos salen los tacos, las palabras poco creativas, pues mejor pasar un tiempo, un par de años callados. Pero luego la siguiente etapa, habiendo aprendido la técnica, ¿no? O la, no sé, el haber conectado con este, con el principio de amor y veracidad, luego pues sale de forma más espontánea, o sea, vuelve la espontaneidad. Yo creo que es algo que pasa muchas veces, ¿no? Que incluso es una etapa como uno pierde la espontaneidad. Yo recuerdo cuando, no sé, igual de eso, 2 o 3 años después de haber emprendido este camino en serio, una amiga mía decía, oye, qué aburrido eres. Es que te veo muy triste. Y era verdad. Igual había perdido una chispa, ¿no? Una chispa que siempre se encendía con una respuesta un poco espinosa, ¿no? Claro, dejas detrás eso y la gente piensa que eres una persona muy aburrida. Te está destrozando el espíritu, el budismo, ¿no? Pero bueno, hay vida después, ¿no? Entonces, para terminar, una sugerencia que hizo Yashodev en nuestra reunión del equipo ayer, que es, pues, podríamos hablar de forma abstracta, ¿no? De eso en nuestros grupos, minigrupos. Pero sería muy interesante, quizás más interesante y más útil, pues, traer al grupo un espíritu de confesión, ¿no? Un espíritu de, pues, por donde que mi experiencia personal, mis tendencias personales con respecto a todo eso, ¿no? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos débiles? ¿No? ¿Qué tendencias tengo yo con respecto a todo eso? Y eso también puede crear mucha confianza y profundidad en la comunicación. O sea, igual entrar en terreno más peligroso, más, no sé, más difícil, ¿no? En vez de hablar en términos generales, pues hablar de forma personal de dónde estoy yo con todo eso, ¿no? Entonces tenéis de aquí hasta las 5:30 para un poco reflexionar sobre estas cualidades. Ya está. Todo lo que quería compartir con vosotros esta mañana.